En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa. Queremos saber, bueno, ayer estaba Juan malito, así que cogimos también nosotros vacaciones, pero hoy comenzamos de nuevo la andadura de un programa informativo donde les trasladamos, gracias a la amabilidad de nuestros invitados, la información que nos es muy necesaria, como la que tenemos hoy en el programa de hoy sobre la mesa. Vamos a hablar de la Asociación Onubense de Jugadores de Azar en Rehabilitación, ONUJER. Y para ello está con nosotros su presidente, Jorge Barroso. Muy buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Y, como no, también viene acompañado, como suele ser habitual, por Lorenzo García. Muy buenas tardes, Lorenzo.
Hola, buenas tardes.
Secretario de la asociación. Y recordemos que es una lucha sin descanso. Hablamos de hombres comprometidos ya hace muchísimo tiempo en ese deber, ¿no? Porque más que trabajo, yo diría que es un deber, que es el captar a tantas personas y darles esa concienciación de los peligros que acarrea la adicción al juego.
Así es, como tú bien dices, Menchu, es que yo lo recordaba esta mañana, digo, tengo que dar parte de lo que me dieron a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo llegué totalmente abatido, derrotado, a una asociación y allí me dieron la vida, ¿no? Y por eso hoy en la actualidad, ya después de 25 años que llevamos trabajando en esto aquí en Huelva, pues tenemos que salir un mes, como es el mes de octubre, cuando se celebra el Día Sin Juego de Azar, a toda la provincia de Huelva, y que no se quede nadie sin saber que esto es una enfermedad y que se puede rehabilitar.
Hablamos de este 29, este jueves próximo, donde celebramos ya ese Día Nacional de Juegos de Azar. Día Nacional sin Juegos de Azar, ¿eh? Vamos a decirlo bien, porque lo que tratamos es de concienciar de los peligros de varias modalidades, porque no solamente hablamos de la modalidad tradicional, ¿no? Sino que cada vez hay, bueno, pues se va desbaratando lo tradicional y se van poniendo sobre la mesa juegos más modernos, juegos online.
Sí, vamos a ver, nosotros, esta asociación nace el 13 de junio de 1991, a raíz de dos personas o dos matrimonios que estábamos asistiendo a Sevilla porque aquí no había nada, ¿no? Y se instaló bien para los juegos presenciales y como puede ser hoy, que sigue siendo, las máquinas tragaperras y los bingos, la lotería, los cupones, en fin. Tuvimos gente de hípica, que aquí no hay hípica, pero iban a Madrid a jugar, ¿no? Y destruían sus casas y en el momento que tomaban contacto con una asociación, pues veían que de ahí se podían salir, ¿no? De hecho, por ONUJER habrán pasado más de 7.000 personas, donde unos han ido rehabilitados y otros no. Yo el otro día escuchaba a la psicóloga decir que de todos los que llegan a la asociación, el 30% se rehabilita. Y yo digo que corroboro lo que dice ella, pero el 30% no es, sino es el 99% de los que siguen en tratamiento y terminan su rehabilitación. Lo que pasa es que hay personas que llegan y dicen, están para hacer papel o el paripé, y cuando convence a sus familiares se van.
Claro, por eso quisiera hacer un poco de hincapié, ¿no? A veces se tarda incluso años en reconocer que es una enfermedad. ¿Qué es lo que nos da a entender que tenemos una conducta adictiva o alguien familiar, alguien cercano a nosotros la tiene?
Sí, lo que pasa es que los jugadores patológicos somos muy embusteros, ¿no? Y a la vez que somos muy embusteros, también somos orgullosos. Y por aquello de que digan la gente de que te vas a empezar un tratamiento, un programa de tratamiento, si esto está muy bien visto en la sociedad, la gente que juega, vemos el que le ha tocado, como por ejemplo el bombo que le han dado a ese que le ha tocado en Cataluña. ¿Cuántas desgracias han ocurrido en familias españolas para llegar a que una sola persona se lleve no sé cuántos miles de millones de euros, ¿no? Entonces, indudablemente la persona sabe que algo le pasa, como me pasaba a mí. Yo siempre me centro en mí. Yo sabía que algo me pasaba, pero que al otro día tenía que ir a jugar, y al otro, y al otro, y sabía que estaba arruinando mi casa, mi vida, mi familia, pero yo no podía dejar de jugar. En el momento que tomo contacto con una asociación, ya porque fui llevado por las orejas, como digo, hay otras personas que afortunadamente no llegan así, sino que llegan entregados, sobre todo las mujeres, ¿no? Eso lo comentaba yo con Lorenzo el otro día, y digo, hay que ver las mujeres cómo llegan abatidas, ¿no? Llegan diciendo, a mí me pasa un problema, yo tengo que rehabilitarme.
Una sensación más de culpa, ¿no?
Ahí está. Entonces, nosotros vamos más obligados por el familiar, o incluso algunos pues llegan también por sus propios medios, ¿no? Pero que hoy en la actualidad hemos dedicado esto a las mujeres jugadoras, lo que es el Día Sin Juego de Azar, por aquello de que oye, en el mes pasado han entrado o en nuestra asociación 5 mujeres. Y digo, esto no ha pasado nunca aquí, porque cada 10 hombres entra una mujer. Y entonces, ahora en el grupo de inicio tenemos 5 mujeres. Y digo yo, bueno, algo tiene que estar cambiando en la sociedad, o que nosotros damos mucho la lata, ¿no? Entonces, poquito a poco vamos inculcando de que se puede salir de esto, y que hombre, que como tú decías muy bien antes, esto hay años para reconocer que cada día se van endeudando más, va pidiendo préstamos de estos que dan con mucha facilidad, porque ayer mismo veía yo en una novela que estoy viendo de Amar en tiempo revuelto este, o como se llame, y en los anuncios pone Credidío, Cofidío, no sé cuánto, que te damos 4.000 euros sin aval. Digo, eso cuando está una persona desesperada, pues te la dan al 6.40%, se agarra ahí, ¿no? Y luego pide otro en otro lado para pagar ese, y va haciendo una bola que cuando se da cuenta, pues absolutamente nada.
Verdaderos,
¿no?,
dramas familiares los que se viven, ¿verdad, Lorenzo? Porque hablamos de que, bueno, son adicciones que al principio se trata de ocultar por todos los medios, hasta que uno es descubierto, no le queda más de remedio, ¿no?, por la situación en la que se ha metido, que descubrirse.
Sí, hay personas que tienen más recorrido para darse cuenta que tienen un problema, o para pensar que ha tocado fondo, y otros lo tienen más corto. Hay personas, como me ocurría a mí, ¿no?, que tenía una caja registradora a mi disposición, y entonces pues donde se recaudaba bastante, y como yo era el dueño y de cerrar, de abrir y de contar dinero y llevarlo al banco, era mi negocio, pues mi mujer pensaba que el Banco Santander estaba muy bien la cuenta de lo que era el negocio, pero ella no sabía que cada día se endeudaba más y se endeudaba más. Ella estaba tranquila porque ella cogía el dinero para comer y para las cosas, para pagar lo más esencial de la casa y esas cosas, pues lo cogía todos los meses, pero la verdad que los dividendos que daba el negocio no iban a un sitio adecuado, iba al bingo. Entonces, pues, un día y otro y otro y otro, pues, por mucha rentabilidad que tenga el negocio, toca fondo. Uh-huh. Y ya
se pierden viviendas, se pierden trabajos, empresas. La verdad es que la sociedad no es consciente, ¿no?, del problema que se está generando con la publicidad precisamente subliminal, no solamente de juegos diversos, sino de esas empresas.
Sí, vamos, es que te lo ponen muy bonito, vamos, igualmente que te lo ponían en el bingo, ¿no? El bingo, concretamente, en los años que yo iba, yo hoy no lo sé porque hace 25 años que yo no he pisado más un salón, ¿no? Pero que te lo ponen muy bonito, te ponen que te invitan a comer, que te ponen el cafelito, que esto, que lo otro, pero ¿cuánto dinero tienes que dejar tú allí para eso? Y hoy lo estamos viendo pues, con la publicidad esta que emplean caras conocidas como Nadal, como futbolistas de mucho prestigio, como la Belén Esteban, que también anuncia el Bingo Online.
Jorge Javier Vázquez, también el...
Claro, es que te van invitando a jugar, ¿no? Y eso cuando lo ven la gente, pues son modelos o son modas que lo van cogiendo y no advierten del peligro que le puede ocasionar el juego de azar, ¿no?
Precisamente vosotros reclamáis, ¿no?, que se regule esa publicidad de juego.
Sí, claro, porque es que en el año 2011 se introduce el juego online. Entonces se regula por el gobierno, pero no se regula la publicidad. Entonces, hoy en las bandas de horas donde hay menores y demás, en la televisión, que es la caja tonta, como yo digo, que ahí toda la gente está viendo esto, pues te anuncian ese el anuncio del The Win, del 888, del Poké Online, y de que ahí te vas a volver rico. Y además, encima te dan unos bonos trampa, que ese dinero, si te toca, luego no lo puedes sacar, ¿no? Porque eso, vamos a ver, tenemos un chico en Granada o en Málaga que resulta de que le tocaron 6 o 7 mil euros en el juego online. Pero luego después te empiezan a pedir papeles y te empiezan a decir la cuenta no está bien, esto lo otro, para mantenerte unos pocos de días ahí para que una persona adicta no pueda aguantar y se gasta el dinero. Es el objetivo que traen ellos, ¿no? Eso es más o menos raya la ilegalidad. Porque siempre si a ti te toca un premio, pues te lo deberían de dar, ¿no?
Bueno, ya vemos que, bueno, hablábamos de los juegos de azar, lo adictivos que son, pero es que con el tiempo y la sociedad en la que estamos viviendo, también más consumista, ha ido cambiando lo que es la modalidad de juego. Hablamos ahora también de que hay ese uso compulsivo de los móviles o las compras compulsivas, ¿no? Cada vez las adicciones son muy diferentes.
Sí, vamos a ver. Te decía, nosotros... Esta asociación se fundó para el juego patológico en sí, ¿no? Pero no dejamos de ver en la actualidad de que hay otras adicciones muy similares a nosotros, ¿no? Como es la pérdida del control de los impulsos en las mujeres que compran por comprar, las compras compulsivas. Tenemos unas pocas de mujeres de compras compulsivas, de que llegan a una grande superficie y compran por comprar, porque luego llegan a su casa y lo dejan en un cuarto y hay personas que se han gastado hasta 70 y tantos mil euros, que eso es una cantidad importante en compras, pero que luego ni la han abierto siquiera, los paquetes del Corte Inglés están todavía en el hecho, ¿no? Y es que sienten sensación placentera de al comprar, igual que el pirómano o el cleptómano, que ve una cosa puesta, ¡pum!, y la coge. O el pirómano, el que le mete fuego al bosque. Entonces, pierden el control de su vida, igual que el que tenemos nosotros. Por eso le estamos dando cabida. Hay una chica con nosotros, ¿verdad?, relativamente joven, ¿no?, que decía, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con ustedes? Pero cuando tuvo la tercera sesión de terapia, de autoayuda y ayuda mutua, coge y dice, pero si esto es lo que a mí me pasa, que yo no puedo dejar de comprar cuando entro en una grande superficie, ¿no? Pues igual le pasa al que tiene una máquina delante o al que entra en el bingo, ¿no?
El perfil de un ludópata ha cambiado. Podemos decir que en los últimos años la edad media rondaba los 45-55 años. Hoy en día se puede decir que esa edad ha bajado.
Ha bajado menos de 27. Entonces, en unos pocos de años, esto se ha ido para abajo. ¿Pero por qué? ¿Por qué se va eso? Porque se están introduciendo los juegos online y se están viendo chavales universitarios muy jóvenes que, claro, como lo incitan... que te damos 50 euros de bono para que empieces a jugar al póker y tal. Y ellos empiezan con el tema de que son regalados. pero cuando se dan cuenta están metiendo una espiral que a ver quién lo saca de ahí, ¿no?
Para la asociación, los voluntarios son un pilar básico, ¿no? Un pilar fundamental. Por eso también Lorenzo quisiera hablar de esos monitores que ayudan, dan, ¿no? Esos primeros pasos como autoayuda y al final, bueno, son el mejor ejemplo para los que van a la asociación.
Sí, de alguna forma la asociación se nutre de personas que salen del juego, pero que están dispuestos porque, por ejemplo, decía yo a Jorge esta mañana, cuando nos dieron todo por nada, porque yo recibí todo por nada en la asociación, ¿no? Yo llevaba un montón de basura y de... No era persona, ¿no? Yo era de todo menos persona, era de todo cuando llegué, ¿no? Y al año, a los dos años, ya era... Empecé a hacer persona y empecé a valorar las cosas y entonces yo solía decir, cuando me presentaba... Yo fui una persona que llegué aquí, no di nada y a mí me lo dieron todo, ¿no? Entonces, en agradecimiento, o porque somos generosos, o porque estamos dispuestos a dar algo de lo que nos dieron, porque por mucho que demos nunca vamos, o sea, por mucho que demos nunca vamos a dar lo que hemos recibido, ¿no? Nosotros podemos aportar un granito, pero nosotros recibimos muchísimo, una montaña, ¿no? Entonces, entre unos pocos que vamos saliendo y esas cosas, pues se va nutriendo la asociación, porque hay personal que está siempre dispuesto, porque somos generosos, ya digo, somos generosos y somos agradecidos también, y hay personal que si se quedaran todos no cabríamos en la asociación, ¿no? Pero son muchas personas las que se quieren quedar, se quedan. Hay 22 monitores de autoayuda que han salido de las bases, y hay unas 30 personas, además de esos monitores, haciendo guardias, y están dispuestos muchísima gente, cada vez que se le pide cualquier cosa, a apostar por la asociación y hasta donde haga falta.
Porque también para ser monitor, aunque sea voluntario, también hay que realizar una serie de cursillos, dar esa formación, ¿no?
Claro, la formación debe de ser continua, porque como tú bien has dicho antes, esto va cambiando. Entonces, aquellos que empezamos con los juegos presenciales ya nos estamos quedando obsoletos, ¿no? Entonces hoy interesa más tener gente jóvenes que vayan de alguna manera dándole el espejo a los que llegan, ¿no? Entonces yo de verdad, cuando hay alguna acogida de chavales jóvenes, siempre intento de traer uno joven y ponerlo allí al ladito para que le diga, le cuente su vida, para que vea que hombre, que yo ya tengo 70 años, ¿no? Empecé con 40 y tantos, pero hoy ya en la actualidad hay 70 años que pesan, ¿no? Entonces, indudablemente, las personas, como decía Lorenzo, que se quedan allí, si nosotros se quedaran todos los que eso, pues no cabríamos, ¿no? Pero sí que esas 22 personas que hay, tanto de hombres como mujeres, pues ayudan bastante, ¿no? Y la prueba la tienes que el día 23 hemos estado en el Parlamento andaluz a presentar el Día sin Juego de Azar, porque el presidente del Parlamento, don Juan Pablo Durán Sánchez, se prestó a que nosotros fuéramos al Parlamento a presentar el Día sin Juego de Azar por parte de la federación a la cual estamos inscritos, ¿no? Y de Huelva fueron 20 personas, que podíamos haber llevado 80, pero que no nos lo dejaban, ¿no? Porque pusimos un tope de 10 personas por cada asociación. Allí nos presentamos unas 120 personas, presentamos el manifiesto del Día sin Juego, donde están nuestras reivindicaciones que hacemos en este Día sin Juego de Azar, que es lo que tú has leído antes, ¿no? Sobre la publicidad del juego, sobre que los salones tengan un control de acceso para menores y aquellas personas que están autoprohibidas que no puedan entrar, y hay una serie de...
Incluso unificar, ¿no?, los registros internos.
Claro, claro, para que aquellas personas que estén prohibidos y que ellos libremente se prohíben, porque nosotros no obligamos a nadie que se prohíba, sino que le decimos, tiene usted estas opciones, cuando llega a la asociación, si usted se quiere prohibir, pues se prohíbe. Que no quiere prohibirse, pues nada. Pero que es un freno importante. Por lo menos ya sabemos que en los casinos y en los bingos no puede entrar. Otra cosa es que en los salones, que las máquinas tragaperras estén todos los lugares de hostelería, que no debería de ser. El que quiera ir a jugar, que vaya a jugar con todas las garantías. Porque digo yo que cuando uno necesita ir a comer churro, pues va a la churrería. Y si va a comprar carne, a la carnicería. Y si va a jugar, que vaya con todas las garantías a un sitio. Pero no que salgas tú de aquí y ahí tengan una máquina, allí tengan otra y otra y otra, que están incitando a jugar, ¿no? Pero si lo vemos,
esos filtros, ¿no?
Perdona, pero si lo viéramos por el otro, por el otro lugar, ahí tienes a la gente de los cupones, ahí tienes a las loterías que te la meten por los ojos. Nosotros somos prudentes y le decimos, no, no, mira, no, en otro momento. Uh-huh. Vamos, pero que sabemos de más que nosotros no podemos tocar el juego, ¿no?
Hablábamos de la Federación Andaluza de Jugadores de Azar Rehabilitados, de la que precisamente en Andalucía hay 10, ¿no? Asociaciones.
10 asociaciones.
Es como la matriz, ¿no? De Andalucía, de la que también, Jorge, eres secretario.
Sí, desde el año 2009 soy el secretario de FAGER. ¿Por qué? Porque antes, bajo mi condición de guardia civil, pues no tenía opción a salir a muchos sitios, ¿no? Y entonces pues delegué en una persona, ¿no? Y esa persona ha estado unos pocos de años ejerciendo de secretario, porque los que componen la Junta Directiva de FAGER tienen que ser los presidentes de las asociaciones. Entonces, ahí tenemos en toda Andalucía, tenemos representantes. En Córdoba hay dos asociaciones. En Jaén hay otras dos. Aquí en Huelva estamos nosotros. Menos en Cádiz, que está en Algeciras, ¿no? Pero que
en todas las provincias hay representación.
En todas las provincias. Entonces, el objetivo de la federación es unificar criterios en todos los tratamientos y en todo lo que se va haciendo. También se hacen curso de monitores, reciclaje de los mismos, porque la formación continuada debe de existir en ello, ¿no? Porque, de verdad, yo digo que a lo mejor antes no era todo el tratamiento que se daba eficaz como el de hoy, pero a lo mejor sí que hacía más. Nosotros antes hablábamos más con el corazón, ¿eh? Y hoy hay que poner más la cabeza, ¿no? Por aquello de que hombre, las cosas van cambiando, ¿no? Entonces, antes nosotros en los principios andábamos que si profesionales sí, que si profesionales no. Pero si estamos hablando de que esto es una enfermedad que está bien delimitada en los manuales de psiquiatría o en la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo no vamos a tener un profesional para que certifique de que esto es una enfermedad? Como por ejemplo la figura del psicólogo, ¿no? Que es el que puede hacerte una historia clínica y decirte, pues oye, ¿estás aquejado o no estás aquejado, ¿no? Nosotros más lo queríamos hacer como los anónimos, aquellos de que todo entre nosotros, y nosotros cogemos el teléfono del otro, el otro coge el teléfono, y cuando tienes un pensamiento malo, pues coges y llamas al compañero. Y esa era la temática de la autoayuda, ¿no? Pero indudablemente de que hoy hemos conseguido grandes logros a través de la Federación Andaluza, porque unidos somos más fuertes, ¿no? Nos incluyeron la ley de drogodependencia y adicciones, en la 497, que antes nos metían en el cajón desastre de graves problemas de grupos sociales, de ahora te meto con este, ahora te meto con el otro, y no sabíamos dónde encuadrarnos. Hoy sí que tenemos una ley donde nos dice que estamos encuadrados en esa ley, porque tuvieron que cambiar el tema de drogodependencia y ponerle y adicciones. Entonces hoy se ha conseguido, pues, bastantes logros con ello, ¿no?
Que sea más visible. Y aparte del equipo y el apoyo técnico, como bien dices, equipo de profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, abogados incluso, que en un momento puntual se necesita su ayuda. Hablamos de que el tratamiento y la rehabilitación no solamente va para las personas, los socios y socias y las personas que necesitan de la asociación, sino también para sus familiares.
Hombre, los familiares son un pilar fundamental dentro del tratamiento, por aquello de que le deben de llevar un control exhaustivo, ¿no? Porque si una persona, siempre me pongo como ejemplo, ¿no?, que había estado metido dentro del juego y mentía constantemente, yo mismo me creía las mentiras que yo decía, ¿no? Entonces, pues en el momento que mi mujer se entera de cómo me debe de llevar, de que yo no puedo tener control, acceso a las cuentas, de que en el momento que le dijera algo que no cuadraba, pues ya había malas caras y tal, pues todo eso se va enseñando en la asociación, de que el familiar debe de... no deben anular al jugador, pero sí que tenerlo de alguna manera vigilado en el tema de que para que no pueda tener una recaída. Indudablemente, si una persona quiere recaer, va a recaer, porque el día tiene 24 horas y constantemente no va a estar familiar sobre ti, pero si tiene unos pocos de freno puestos sobre ello, pues es un pilar fundamental para que la persona pueda salir de las garras del juego.
Bueno, estos últimos minutos, si te parece, vamos a dar un repaso, porque durante todo el mes habéis tenido actividades, no solamente mesas informativas, y durante todo el año se realizan charlas, coloquio. Habéis ido por varios municipios de Huelva, alertando, ¿no?, y sobre todo difundiendo y concienciando de los peligros.
O que te lo diga el secretario, que él sabe muy bien de eso.
Antes de que hablemos, para finalizar del día 29, cuéntame qué habéis hecho este mes.
Bueno, pues este mes, además de visitar la radio, información llevada a las autoridades, se ha llevado carta a 54 a los ayuntamientos de 54 pueblos de la provincia, y hemos montado mesa informativa. La primera fue en Lepe, porque hay una persona que no lo tiene todo preparado, que una persona que estuvo con nosotros, y todos los años cuando llega, pues nos pone una pancarta en Lepe y nos lo pone el ayuntamiento y nos da el sitio para montar la mesa informativa, y lo tenemos todo preparado para cuando llegue, llegamos, pues hacer prevención repartiendo folletos y cosas de esas. Después estuvimos en Bollullo, también iden de lo mismo, por personas que son de la asociación, y hemos estado por último en la feria de jamón en Aracena, un sitio que tiene muchísima gente, que trae gente de todos lados, y es imponente todos los años la cantidad de información que se da allí, y es una forma de hacer prevención también, llegando a la gente con folletos informativos.
Claro, tan importante es el actuar sobre, un problema puntual, sino hablamos de prevención, como dice Lorenzo, es importante de alertar ya en esos colectivos más jóvenes de los peligros que tienen los juegos.
Hombre, en los jóvenes ahora mismito es verdad que lo que decía Jorge antes, ¿no?, que hay una cantidad de jóvenes, incluso tenemos algunos universitarios, y no se trata de casos individuales, sino hay bastantes que están actualmente en la universidad y están recibiendo tratamiento por aquello de que, como tenemos el móvil encima, entonces tenemos un ordenador y tenemos
en cualquier lugar
dispuesto para nosotros hacer lo que queremos, en el cuarto baño, en la habitación, donde queramos, ¿no? Entonces es un problema bastante grave que está viendo y se está alertando bastante. No alertando porque no hay que tener miedo, ¿no?, sino diciendo que la persona que tiene un problema pues tiene solución, y hoy, gracias a Dios, las personas no llegan como llegamos algunos, ¿no? Porque hoy van mucho más jóvenes y entonces no han tenido tiempo de sufrir el calvario que se sufre estando teniendo un tipo de adicción, sea el que sea.
Y como bien dice Lorenzo, puede atacar a cualquier nivel cultural. Da lo mismo que uno esté más preparado o menos. La adicción surge.
Sí. Nosotros hemos tenido hasta médicos en tratamiento. Vamos, que no es que vendamos humo, como decía él, eso, ¿no? Yo, de verdad, es que en el momento que nosotros nos movemos, pues todos los medios de comunicación, desde aquí quiero dar las gracias a Radio Hispanidad, que siempre está en la brecha cuando tenemos alguna actividad en ello, al igual que otros medios de comunicación, ¿no?, que nos llaman. Mañana a las 10 de la mañana tengo que estar en Isla Cristina. Pues mira, allí es un foco de infección, como digo yo, ¿no?, que se puede llegar. También tenemos por la mediodía en Palo, en la televisión de Palo, y nos movemos en el campo ese, ¿no? Y que luego el día 29 en sí, pues vamos a montar dos mesas informativas, uno en el Mercado del Carmen y otro en La Palmera, donde repartiremos globos, propaganda y daremos información en objetiva sobre los peligros que acarrean los juegos de azar, ¿no? Ahí, pues, de alguna manera tenemos la asistencia de las autoridades que nos visitan en estas mesas para ver lo que estamos haciendo, que no son mesas petitorias, que son mesas informativas, porque la gente le va a dar un papel y dice no, pero vamos a ver, que nosotros no le vamos a pedir nada, ¿no? Lo primero que saca es el monedero, porque están acostumbrados a eso. Nosotros no andamos con dinero, porque entre otras cosas es porque tenemos en las mesas gente que se están rehabilitando y no pueden coger ninguna clase de dinero, ¿no? Son mesas informativas. Y luego después, pues a las 7 de la tarde vamos a tener en la Casa de la Juventud, ahí de la Juventud de Huelva, en la Gota de Leche, que se llama, ¿no?
Sí.
Pues tenemos la proyección de un corto de una persona que la ha hecho de Canal Sur, ha hecho un basado en unos hechos reales que conoció ella en sus propias carnes, ¿no? Ha tenido muchos problemas para hacerlo por aquello de que el juego está muy bien visto y de que las personas empresarios de juegos no quieren que grabemos en ningún sitio ni nada, porque nosotros lo que queremos es alertar a la población de que aquellos que tengan problemas pueden acudir a un sitio donde pueden recibir tratamiento, ¿no? Y esta persona pues se brindó para el corto ese donárselo a la Federación Andaluza. Y yo lo voy a traer aquí porque me pareció muy buena persona al confeccionar este corto, que ha costado lo suyo, y la vamos a proyectar en la Gota de Leche. A continuación visionaremos un vídeo de los 25 años que llevamos con algunos eventos, porque no se podría poner todo lo que hemos hecho. Y luego después, pues Lola va a dar una conferencia encaminada a la mujer jugadora.
La psicóloga.
Exactamente. Que es la mujer jugadora es la gran olvidada de este colectivo. Y por ello tenemos que hacer más hincapié en que sean valientes, que se acerquen a la asociación, tanto los familiares si lo están escuchando, porque hay verdaderos dramas dentro de las casas donde una mujer juega, compra o está metida en cualquier clase de adicción, ¿no?
Pues recordemos que este jueves día 29, si vemos alguna mesa informativa, nos acerquemos, porque hay un mensaje de esperanza, ¿verdad, Jorge? ¿Verdad, Lorenzo?
Ahí está.
Hablamos de que se puede salir. De hecho, bueno, cada vez más personas se adhieren a probar, bueno, pues tener una calidad de vida de la que hacía mucho tiempo que estaba ya olvidada. Así que vamos a continuar en ese, bueno, dando difusión a esa gran labor que realizáis. Y nos quedamos sin tiempo, como siempre nos ocurre. Pero bueno, aún así nos acercaremos, ¿verdad? La sede, recuerda Jorge, ¿dónde está la
Avenida
sede?
Avenida Cristóbal Colón 91. Tenemos un teléfono que es el 959-28-50-78. También tenemos una página web donde, poniendo a ONUGER, pues ya te dice que está en la avenida Cristóbal Colón 91.
Estupendo, pues Lorenzo, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Muchísimas gracias a los dos, Lorenzo, Jorge, un placer. Y sobre todo, seguir con ese empeño y, como decimos, esa lucha sin descanso, sin tregua, a todos los que son los juegos de azar. Así que, bueno, pues estaremos por allí dando esa vueltecita y difundiéndolo y llevándolo a todos los oyentes. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y a todos los oyentes, ya saben, el día 29... Día Nacional de Juegos de Azar. Sin juegos de azar, hay que decirlo bien, sin juegos de azar. Vamos a todos a una a apoyar esta causa. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
Queremos saber.